Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludos, mi gente. Buenas tardes. Claro que sí, porque esta es la hora preciosa que tú tienes para ese arrocito con habichuela. Y no olvides los tostones, los plátanos están carísimos. Pero nosotros, aunque estén caros, nos los comemos. Porque cada restaurante en Puerto Rico, si no tiene mofongo, olvídate, no vende. Imagínate nuestra área, eso es así. Bienvenido a la Hora del Grito en el día de hoy. Y estamos, mire, de vida de capitán, nuestro invitado Herbert Román. Y también tengo como compañera invitada en la Hora del Grito en el día de hoy a Madeline Rivera de Emociones con Sabor. Y con ellos vamos a estar compartiendo en esta entrevista especial de la Hora del Grito. Bienvenido a ti que me estás escuchando a través del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, del 1200 AM y de todas las redes sociales. Y si sigo hablando, se me va a mirar el programa en eso. Y como aquí esto es cuestión de orden, porque cuando hablamos de mira, de capitán, aquí hay hora
militar.
¿Cómo te encuentras, Herman?
Bien, gracias a Dios, Julia, gracias. Y madre, ¿verdad? Un placer de estar aquí con ustedes.
Bienvenido.
Bien, gracias.
Para nosotros que nos acompañas en los nuevos estudios. Exacto. De Radio Grito.
Exacto. Me encanta el setting, ¿verdad? Qué felicidades, ¿no? Muy bien hecho.
Sí. Debimos traer la copita de champaña para brindar.
Bueno, el cafecito, bueno. Cafecito.
Sí, para meterle las emociones.
Bueno, para que aflore, para que salga.
Eso está bueno.
Bueno, y nosotras estamos bien emocionadas también con su visita. Y ahora mismo no está en este momento en el área donde ustedes la pueden ver, pero está acompañado de una hermosa mujer que es su amada esposa, que siempre está con él donde quiera que él va. Bella, hermosa, una mujer especial. Gracias por estar aquí con nosotros también. Así que continuamos, porque yo sé que tú tienes mucha inquietud de saber qué es realmente. Julia le va a preguntar, mira, al capitán Hermes. Mi hijo me decía, Julia, no vayas a decirle capitán. Pero ¿cómo no decirle capitán? Si en realidad
soy capitán.
El hombre es un capitán.
Así es, capitán, ingeniero, he hecho de todo un poquito, ¿no?
De capitán a comisionado residente, ¿el paso es muy largo?
Bueno, me imagino que el enfoque es diferente, ¿no?
Ajá, cuéntame.
Porque si vamos a ver, ¿no? Yo solamente no soy capitán naval, es decir, también un ejecutivo del gobierno federal, es decir, el trabajo, todo lo que tiene que ver con estrategias militares allá en el Pentágono, etcétera. Pero ahora esto es una representación diferente, ¿no? Es una misión que es bien enfocada, ¿no?, en las necesidades del pueblo de Puerto Rico, especialmente, ¿no?, en busca de la igualdad que queremos para los puertorriqueños. Así que es un mensaje diferente, pero los procesos son los mismos, ¿no? O sea, el establecer alianzas, ¿no?, establecer estrategias, el trabajar con el sistema interagencial federal, con los congresistas, pues es algo que ya estoy acostumbrado a hacer, que por eso de esa pase parte, pues yo entiendo que ya me siento cómodo, que es un trabajo que puedo hacer efectivamente. Y por supuesto, el tener esta carta de presentación que abre puertas en el Congreso, vez que dice, ha sido un capitán militar, ha sido un secretario de Estado en Puerto Rico, un secretario de Seguridad Pública, ha sido también un subsecretario de Defensa junto, eso lo reconocen y saben pues que uno va a ir a aprender. Uno llega enero del 2025 y es, ok, dame la agenda que vamos a trabajar y vamos a ver cómo lo hacemos.
Está casi completo el
gracias,
ese mapa, esa estructura.
Gracias. Y una de las cosas que la gente nunca sabe, que nunca hablo mucho, y siempre se me olvida decirlo, pero yo fui diplomático, trabajé en la Embajada de Estados Unidos en Chile por 5 años.
¿En Chile?
En Chile. En
¡ay, Chile. Esos vinos chilenos! ¡Cuéntame,
sí, porque yo hice mucho. Allá fue que aprendí a tomar este Carmenere. El, bueno, y por supuesto el pisco sour.
Ah, sí. Ay, santo, me falta el manchevo aquí. ¿Dónde está?
Y el Malbec, que yo fui a Mendoza.
Me encanta el Malbec. Me encanta el Malbec.
Sí, sí. Mi trabajo era eso, era hacer diplomacia en toda América del Sur, inclusive en América Central. Fui a África también, o sea que tuve oportunidad de trabajar a nivel diplomático en esas áreas. Ah, que he tenido muchas experiencias de vida, gracias a Dios que a la larga me ha dado esa oportunidad ¿no? de conocer y de poder traer ideas de otras partes para asegurar que Puerto Rico pues eche para adelante, ¿no?
Sí, y enriquecen a uno como persona y como visionario de lo que quisiera para nuestro país.
Absolutamente. Lo importante es que uno no va a improvisar, cuando tú vas y tienes este tipo de experiencias, ¿no? Por lo menos tú sabes que los problemas que a lo mejor nosotros tenemos hoy en día son los mismos problemas que ha pasado todo el mundo. Y nosotros no hay que reinventar la rueda, ¿sabes? Claro. Es cuestión de irle, ok, cómo otros lo hicieron y fueron exitosos en el proceso y esas son las experiencias que uno trae y fácil de conectarlo, como decimos, connecting the dots, conectas esto con esto y a la larga, pues, a veces es una cuestión de una llamada, oye, ¿cómo tú resolviste este problema? Y, vente, que te vamos a enseñar y te abren las puertas, pues, para utilizar esas oportunidades para avanzar, ¿no? La agenda de Puerto Rico, que es lo que queremos hacer.
Exactamente. Fíjate, Madeline, que una de las cosas de estos programas que yo siempre he enfatizado, ciertamente, es esto que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Que conozcan a la persona.
Sí.
Porque cuando se mencionó a este nombre, de momento para el pueblo de a pie, vamos a hablarlo así, ¿y quién es él? No, que si un capitán, pero tiene experiencia, ¿de dónde salió? ¿Dónde lo sacaron? ¿Y qué es esto? Pero ciertamente la persona hay que conocerla para poder tener no solamente la experiencia, sino el conocimiento y la certeza de si esta persona puede ocupar este lugar.
Correcto.
Y él dijo una palabra bien importante, Madeline, estrategia.
Estrategia.
Exacto. Estrategia. Y de verdad, una de las cosas importantes para una persona que ocupe un puesto como el de comisionado residente, debe de ser un estratega.
Definitivamente, porque ahí puede hacer la diferencia.
Sí.
Por unir todos esos puntos que mencionó anteriormente.
Claro, uno cuando es un líder, ¿no? Lo primero que tú tienes que entender es cuáles son los problemas. O sea, uno no puede ponerse las gringolas, como dicen, y decir todo está bien, estamos adelante y Puerto Rico no hay
y yo
problema,
voy a hacer esto y aquello y lo otro. ¿Y cómo lo vas a hacer, papito? Voy a cruzar ese puente, pero mi amor, eso no es un puente, eso es un mar que llega de aquí a la República.
Exacto.
Es como alguien que dijo que quería hacer un puente de aquí a República Dominicana para no tener que montarnos en barco. Pero mi amor, vamos a hablar de cosas sustanciosas.
Claro.
¿Y cómo y cuándo?
Exacto.
Claro. Y uno, como líder, uno tiene que aceptar que el pueblo sabe, o sea, el pueblo es el que sufre y ellos te van a decir, mira, sinceramente estamos pasando necesidades, tanto sea en el área de salud o la infraestructura que está débil o la seguridad, ¿sabes? Ese insumo uno lo recibe día a día, cada vez que tú vas y conoces a la gente y los abrazas y te dicen, mira, ayer mismo una señora me decía, no se olvide de las personas con discapacidad, ¿sabes? No se olvide de los viejitos, no se olvide,
¿sabes? Yo me imagino de cómo tú terminas eso,
es fuerte, ¿verdad?
Eso cuando llegas a la casa, sí, porque sientes la carga de la necesidad de un pueblo.
Y la responsabilidad, ¿no? Cada vez que uno le dice, no se preocupe que voy a, yo por lo menos, yo soy un servidor público, no he sido un político, no ser el político tradicional que te va a decir sí para ganar votos, yo prefiero no recibir los votos sabiendo que podría hacer quedar mal mintiendo, o sea, yo lo que prefiero es decirle la verdad y cuando digo a alguien, sí, eso es algo que yo voy a estar bregando, voy a estar trabajando y es parte de mi plataforma, es porque estoy haciendo un compromiso. Uh-huh. Pero estoy haciendo el compromiso contigo, uh-huh, contigo, con todo el mundo, ¿sabes? Y ahí es que hay que llegar, ¿no? Y por supuesto, uno tiene que entender cuáles son los problemas, aceptar que hay problemas y desarrollar una estrategia.
Exacto.
Que te lleve a cómo vamos a solucionar esos problemas, ¿no? Y esto hay que crear alianzas, hay que trabajar con otra gente, no solamente del mismo partido, o sea, uno tiene que hacer negociaciones.
Claro, claro.
Y tienes que, por ejemplo, como comisionado residente, yo voy a ser el comisionado residente de todo Puerto Rico, no solamente de los azules, pero de los rojos, de los verdes, de lo que sea. O sea, yo tengo que representar.
Y vas a estar en un gallinero, papá, que tiene que tener buenas espuelas.
Así es.
Porque ahí hay que defenderle y decir, no me deja Puerto Rico. A Puerto Rico hay que meterlo en eso, porque hay mucha necesidad. Y ciertamente, Madeline, como hablamos hace un momentito, la comisionada residente que actualmente ocupa el lugar que Hermes quiere tener en el momento dado, ha sido una de las comisionadas la comisionada que más fondos federales ha gestionado a la isla. En eso tú estás consciente, ¿no?
Estoy consciente y dígame, y te diré, ¿sabes? El trabajo que hizo Jennifer en el Congreso es encomiable, ¿no? Okay. Especialmente durante todo este proceso cuando vino después del 2017, María, Irma, y después subsecuentemente lo que ella logró para lo que tiene que ver con el Medicaid, que logró 18 mil millones de dólares asignados para Medicaid para Puerto Rico a base de la, no a base de una fórmula, sino que el Congreso aceptó hacer un pareo de fondos al 76%, ¿no?, de lo que paga el gobierno federal con lo que paga el gobierno estatal, pero hasta el 2027. O sea, el reto mío va a ser lograr que se haga eso permanente y se llegue a la paridad, que podría ser hasta un 83%, que le correspondería a un estado, en el caso como Puerto Rico, por ser pobre. Yo, como decimos, en inglés dice, I got big shoes to feel, ¿no? Ajá, son unos zapatos grandes que ya tienen que llenar.
Eso mismo.
Así que no es fácil decir, voy a hacer como el congresista de Puerto Rico, ¿no? Hay que trabajar y yo, por supuesto, tengo que también ser la mano derecha. Nosotros tenemos que darle a Jennifer ambas manos, ¿no? Para hacer el trabajo que tenemos que hacer, cosa que no tenga que estar preocupado si se está haciendo el trabajo allá en Washington. Ajá. Ella va a saber, sabe, como cuando yo era secretario de Estado y secretario de Seguridad Pública en Puerto Rico, que a mí se me da un objetivo, una misión y voy a cumplirla, ¿sabes? Y por eso ya es que me eligió a mí como su compañero de papeleta, porque somos un equipo. Somos un equipo integrado. No sé si han visto las plataformas que haya estado presentando. Yo he estado haciendo lo mismo, por mi parte, en el área de salud, seguridad, veteranos. Hemos trabajado también fondos federales, ¿sabes? Que hemos hecho una cantidad de presentaciones, de propuestas, ideas, ¿no? Que la idea es que se debatan esas ideas en un momento dado, para que el pueblo entienda qué es lo que trae Hermes Román como comisionado residente en unión, ¿no? En el trabajo integrado que vamos a hacer con la gobernadora Jennifer González. La próxima gobernadora, exacto.
Para ti va a ser un terreno bastante cómodo porque has trabajado en el área en Washington, has tenido esto cuando estuviste en el Pentágono.
Claro. Cuando uno es ya un ejecutivo, o sea, yo soy un Senior Executive Service, SES, un Tier 2, que es un equivalente a un, en el Departamento de Defensa lo equivalen a un general de 2-3 estrellas, un rango más alto que hasta como Capitán Naval, ¿no?, que es el Águila, en la Reserva Naval, que todavía estoy activo en la Reserva Naval, ¿no? O sea, que yo trabajo, tengo como tres trabajos ahora mismo.
¿Cómo
4.
Hace?
Sí, bueno, es time management.
Estrategia.
Estrategia y manejo de tiempo y, por supuesto, trabajar y tener buenos equipos, atender.
Y detrás de cada hombre hay una
gran. Hay una gran.
Y esta ha sabido no estar detrás, sino estar al lado.
Muy bien, exacto. Y estar bien enfocado, ¿no? Enfocado en lo que se tiene que hacer y el trabajo específico. Y cuando tú tienes esas experiencias y tienes esas interacciones, especialmente en Washington, en el sistema interagencial, donde los ejecutivos, que son los que manejan los programas, que está administrándolos para el ejecutivo, para la administración, estas son las personas, especialmente los de carrera, que uno tiene que estar bien enlazado y trabajando y conocer, porque a veces te resuelve un problema con una llamada. O sea, a veces en 30 segundos yo te resuelvo un problema que me puede costar, meses, días, pero a larga fascinación de
mucho dinero. Pérdida de mucho
cuando fondo. Cuando pasó que estábamos en el proceso de que se podrían perder los fondos CDBG, yo fui que hice la llamada a la Casa Blanca para que se salieran los 8 billones que tenían aguantado.
Fue
una llamada que yo le dije y hablamos esta persona y yo y la
gracia. Porque tienes ahí unos buenos contactos. Sí. Eso es lo importante, lo que hablamos de las estrategias. Uh-huh. En este puesto en específico hay que tener muy buenas relaciones. Porque allí es todo relaciones, y más el comisionado de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Ves? Porque estamos bregando a un nivel que no es tan favorable, porque allí no tienes voto.
Sí, claro. Imagínate, no tienes voto, tienes voz, entonces tienes que establecer unas alianzas y unas coordinaciones que tienes que saber te favorecer. Por eso, por ejemplo, yo al ser un veterano, pues eso te abre las puertas con los 100 veteranos que están en el Congreso, y yo he tenido ya reuniones desde diciembre hasta ahora, con cerca de 30 congresistas, wow, tanto demócratas, bueno, como republicanos, en el área de representantes, algunos senadores, y nos sentamos a hablar de tú a tú. Tenemos unas conversaciones sobre Puerto Rico, por supuesto, mi trayectoria, me preguntan cómo va la cosa en la campaña, y al fin termina: estoy contigo, vamos a trabajar por Puerto Rico. Muchos de ellos que son hasta republicanos me dicen: mira, vamos a trabajar el proyecto del estatus porque están interesados. En, sinceramente, el asunto de Puerto Rico y los republicanos no es el tema de la estadidad. Muchos de ellos apoyan la estadidad. Uh-huh. El problema es que, ok, y si tenemos esas otras dos opciones, que es la independencia asociada o la independencia, es la deuda. ¿Qué va a pasar con la deuda? Eso. ¿Y qué vamos a pasar con la ciudadanía? Uh-huh. O sea, que ellos entienden que, ok, si eres un Estado soberano, no vas a querer pagar la deuda. ¿Cómo tú vas a ver? O sea, ¿cómo vamos entonces a añadir eso a la legislación? Y lo segundo es sobre la ciudadanía, es que, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos tener 3.2 millones de ciudadanos americanos, uh-huh, en un país que es una república o independiente. O sea, que todo eso se tiene que alinear y a la larga pues podría conllevar a muchos cambios, ¿no?, en la manera que estamos estructurados como Estado, como territorio. Así que todo esto, pues mira, estrategia. Otra cosa importante es el unificar el mensaje, ¿okay? Ahora mismo pues tenemos una delegación allá que están en Washington llevando mucho el mensaje de que la estadidad se ha logrado unas cosas, otras no se logran. ¿Por qué? Porque no hemos unificado el mensaje, que es importante hacer eso, ¿no? Que seamos unificados. Tenemos un congresista que es el que está llevando el mensaje. Pues hay que trabajar en coordinación con la oficina de la gobernación, con la legislatura, ¿no?
Eso se tiene que entender, sí, que quien lleva el mensaje a Washington es exactamente el comisionado residente de Puerto Rico. O sea, que muchas personas piensan que la cosa, ellos van a estar escuchando las discusiones y los problemas de lo que pasa es que se transmite a través de los medios de comunicación. No, pero aquí hay un, ¿cómo te digo?, un norte, y ese norte es el que hay que seguir.
Claro, ahora mismo, tú sabes, está fragmentado el mensaje. O sea, tienes un mensaje que está tratando de enviar la comisionada residente, ¿no? A raíz de, fue electa para eso, para llevar ese, uh-huh, mensaje al Congreso. Tienes una oficina de PRAFA, uh-huh, que está llevando un mensaje, tienes una oficina del gobernador, uh-huh, o el gobernador mismo llevando un mensaje, tienes delegados extendidos llevando otros mensajes, tienes delegados que serán electos allá,
escuchados,
llevando otro mensaje, vamos, sí, a selección. O sea, y a la
larga, llega pues, nada. ¿El resultado cuál es?
El poder de la credibilidad va a ser clave en, uh-huh, en este
así,
momento.
Así.
Y eso es algo que yo tengo que reconocer en cuanto a lo que estamos hablando de las capacidades que tiene. Ese poder de la credibilidad, de que puedo hacer el trabajo porque lo conozco, porque he estado expuesto a esto y porque conoce las diferentes necesidades de un pueblo. Ahora mismo estás aquí sentadito, no tienes a Jennifer al lado tuyo.
Claro.
Y eso de verdad, yo la tuve ayer en la estación, en los estudios de Lares. Y fue una entrevista sumamente rica y muy agradable compartir con ella. Pero me complace sumamente tener esta entrevista, así como la tuve con ella, sola, tenerla contigo solo. ¿Por qué? Porque muchas veces a ella tener una figura ya tan fuerte en la política y ya haber hecho un trabajo tan bueno en Washington, que no se ve a ella como la que está abrazando al pollito, ¿eh?
Claro, claro. Sí.
Sino que, como dijiste ahorita, tienes tus alas de águila para volar, sí, por ti mismo, por el conocimiento.
Sí, y buen punto, ¿no? Y fíjate, Jennifer y yo somos bien diferentes uno al otro, somos un buen equipo, ¿no? Ella y yo, pues, por ejemplo, tú conoces a Jennifer, ella es una persona que tiene, sí, su carácter.
Va ahí de frente.
Y vamos a hacer las cosas, y eso es lo que me gusta a mí de ella. Uh-huh. O sea, que ella dice, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo, y me gusta que, pues, tiene ese don, ¿no?, de liderazgo, ¿no?, y de gerencia, que es importante para estas cosas. Yo, por supuesto, hago lo mismo como militar, pues yo puedo ser bien directo en mis cosas, pero también pues tengo la manera, ¿no?, de trabajar las cosas más diplomáticamente también. Uh-huh.
Son dos caracteres diferentes.
Pero
siempre eso mismo hace que sea un complemento.
Sea un complemento, exacto. Y pues a mí me va a tocar el trabajo diplomático, de ir hasta allá, que ya estaba haciéndolo por ahora. Ahora me toca a mí ser el diplomático de Puerto Rico allá en el Congreso, que es importantísimo, ¿no?
Sí.
Pero mira, yo te digo, yo me sorprendo, ¿no? Cuando llega Jennifer a un lugar, yo llego, todo el mundo, vamos el retrato, vamos el abracito, aquí allá, está bien, se siente súper súper bien, se siente ese fervor, la gente se está conociendo. Y
pero
está
cuando ella llega, empieza a revolviendo y dura y dice, espérate, que está la dura aquí.
Así, y viene ella, me da la mente aquí, que estamos aquí juntos. ¿Sabes que ¿verdad? No, ha sido una experiencia muy
buena.
Linda,
empatía.
Y buena empatía, ¿no? Y por supuesto, y hay que producir, hay que dar resultados, ¿sabes? Oh, sí. Y si tú ves el equipo de trabajo que queremos traer a Puerto Rico, que sea bien enfocado, ¿no? Las necesidades y en la plataforma y la estrategia, y esa plataforma y estrategia hay que ser flexible, ¿no? Porque a la larga uno trata y a veces cosas no funcionan, pues hay que tratar de otra manera. Nosotros estamos bien claros, pues que ya tenemos un plan y lo hemos presentado. Los otros grupos no han presentado nada, o sea, yo no he visto el otro candidato que está corriendo para comisionado residente presentar ideas
de hecho,
como lo hemos
eso
hecho.
Eso me decía Madeline en ese momentito del plan de trabajo tuyo, que cuando estábamos hablando, digo yo, bueno, vamos a ver qué le vamos a preguntar, y Madeline me decía, el plan de trabajo de él es bueno conocerlo y claro, darlo a conocer.
Claro, y mira, y por ejemplo, ya he hecho 4 conferencias de prensa que hemos hecho en el área de, vamos a empezar, el área de la salud, bien
es
enfocado,
vital.
Y eso es vital, ¿no? Y es bien importante porque mi preocupación más grande de todo es que a Puerto Rico, por este modelo político en que estamos, ¿no? Se los discrimina en todos los programas de federal de salubridad lo que tú puedes identificar, tanto sea de justicia social, especialmente en el área Medicare y Medicaid, ¿no? Puerto Rico siempre siendo la única jurisdicción en Medicare, por ejemplo, que primero que nada, cuando tú cumples 65 años, no te inscriben automáticamente. En otros estados, ajá, sí. Y si no te inscriben automáticamente, te van a penalizar.
Claro.
Segundo, y si eres no tienes los recursos, que podrías entonces aplicar para el Medicaid, pues el Medicare no te cubre la prima de mensual de Medicare, como lo hacen en otros estados, y te lo sacan del Seguro Social. O sea, si vamos a hacer, tampoco eres partícipe de los subsidios de medicamentos recetados. Tampoco eres partícipe del Medicare Savings Plan, que los puertorriqueños, a través del payroll tax que pagamos para el Seguro Social, nutrimos el
a eso.
¿Sabes? Claro. Que son muchas cosas que a la larga pues se discriminan, y por supuesto yo estar abogando, ¿no? Para que Puerto Rico, primeramente, es bien fácil. Ese es el problema. Ok, si el puertorriqueño, ¿por qué Puerto Rico no se le inscribe automáticamente?
Esa sería una de tus prioridades.
Muchas de las prioridades, sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, la plataforma, de la manera que la estamos presentando, es el problema y cuál es mi misión, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, como había comentado, el tema de que el puertorriqueño no se le inscribe automáticamente en Medicare Parte B, ok, pues voy a luchar para que se incluya, que el puertorriqueño, una vez que cumpla 65 años,
automáticamente
sea incluido. Eso sería como en todos los estados.
Una bendición, papá.
Porque mira que yo escucho todos los traumas, todos los problemas que la gente enfrenta todos los días y todas las preguntas sin contestar. Los beneficios que pierden.
Y todos los beneficios. Entonces tiene lo de las tarifas, ¿no? Las tarifas del Medicare, que son las más bajas de la nación. O sea, las tarifas de reembolso.
Sí, sí.
Casi 40% por debajo que a nivel nacional, inclusive hasta 21% por debajo que las Islas Vírgenes. Ok, vamos a seguir abogando. El CMS, pues, ajuste esas tarifas. La última que se hizo fue en el 2017. Oye, ya es tiempo, ¿no? Que se haga, se han hecho muchas promesas, pero no se está llevando, no se está llegando a lo que queremos. El tema de seguridad es una cosa que es vital. Estamos trabajando, veteranos.
Educación.
Sí, de educación también. Vamos a presentar ya próximamente nuestra plataforma de educación.
Es importantísimo.
Sí, entonces voy a estar presentando también el tema de la infraestructura, vivienda. ¿Sabes? Que son muchos temas, ¿no? Que podemos hablar, que yo estoy tratando de puntualizar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo próximamente va a ser cómo vamos a hacerlo. Unos temas, por ejemplo, en el tema de salud, de nuevo, sería, ok, mira, el problema de lo que tiene que ver con la salud de Puerto Rico, vamos entonces a tratar o hacer el proceso de llevarlo a nivel de un proceso administrativo o un proceso legislativo. En el proceso legislativo vamos a pedir vistas públicas. Ok, entonces, o en el proceso administrativo, depende de quién sea la administración, porque hay que trabajar si es demócrata o republicana, las estrategias son diferentes.
Sí. Ya lo creo. Son tantas las cosas que tienes por delante, y sobre todo Puerto Rico necesita que todos esos fondos que se gestionan con tanto sacrificio y tantas cosas que hacer, que nosotros realmente ni siquiera idea tenemos de toda la estrategia y las cosas que hay que hacer para conseguir que se incluya a Puerto Rico y con una buena cantidad para traerla. Que se usen esos chavos,
que se usen,
bendito sea Dios, tú sabes el montón de chavos que están asignados, que no se están usando.
Me dolió cuando hicimos la última presentación en plataforma de Jennifer sobre fondos federales cuando se estaba desglosando, ¿no?, la cantidad de fondos que se han dejado expirar. Estamos hablando de fondos casi 4.300 millones de dólares que iban para salud, educación, y eso me rompió el corazón, porque vivienda, especialmente los fondos de CDBG de vivienda, que mi contacto en Washington me dice, mira, Elmer, cuando usted es de congresista, ponle ojo a esto, porque actualmente de los 17 billones que se han asignado a Puerto Rico, 17 mil millones, solamente se han utilizado el 15%, así que ya están pendientes.
Sí, fíjate, Elmer, ahora mismo estamos en los estudios del edificio de Pura Energía. Y una de las cosas importantes de este país es que nosotros debemos de enfocarnos que cada hogar tenga su sistema de energía renovable. Porque estamos en una isla donde, aunque tú arregles todo lo de la electricidad, aquí la gente le encanta sembrar una matita al lado del poste de luz, claro, donde pasa el cablecito lindo guindando, que ahí voy a poner una matita de parcha para que se enrede y yo coja las parchitas que caigan en la ventana de mi cuarto. Eso pasa.
Es bien creativo.
Eso es creativo. Pues entonces, creativo, una de las cosas que siempre, si el Señor te da la bendición de estar allí, que se gestione en fondo para seguir ayudando a la gente a que tengan su sistema de energía renovable. Claro. Sé que ahora mismito se están moviendo unas cosas de lo que se ha estado trabajando, pero hay que buscar más porque hay mucha necesidad.
Sí. Mira, y hay muchos incentivos en los otros estados donde se le da a las personas, una vez que tú pues, incluyes en tu casa, ¿no?, paneles solares o cambias las ventanas o mejores tu sistema de aire acondicionado o en aquel caso en Estados Unidos mucho aire acondicionado o si no los heaters, ¿no?, el sistema de calentamiento, de calefacción, se le da incentivos contributivos, ¿sabes? Entonces dice, ah, tú haces estas mejoras, entonces te baja tu contribuciones. Creo que en Puerto Rico, pues, eso no está ocurriendo. Bueno, hay que trabajar, ¿por qué no? Tenemos que trabajar, o sea, al contrario, si tú haces eso aquí en Puerto Rico, pues, tienes que pagar más. Y o sea, que supongo que no hace sentido que tú tienes que promover, ¿no?, el que se dé esa oportunidad, ¿no?, de tratar nuevas tecnologías. Yo soy ingeniero mecánico, me encantan las tecnologías, así que hay oportunidades masivas, ¿no?, para poder nosotros mejorar nuestros problemas. Así que estamos ahí, yo pendiente en todas esas cosas en estos momentos.
Y en términos de educación, todos esos fondos que hay, para específicamente educación especial, ¿cómo se podría acceder a eso?
No, o sea, y vamos a estar trabajando de eso. Mira, ahí es lo que se vio en estos últimos meses, ¿no?, o que se reportó en la última conferencia de prensa de Jennifer, se dejaron, creo que casi cerca de 2.000 millones de dólares que se dejaron expirar, que es lamentable, ¿no?, porque nosotros tenemos muchas necesidades, los fondos de educación especial, los trabajos para renovar la infraestructura de nuestras escuelas. Todo eso, para mí yo entiendo que el dinero no es el problema, es estructural, es la gerencia, ¿no?, de cómo nosotros vamos a utilizar esos fondos.
¿Cómo se imagina?
Establecer esa visión. Y para que llegue. Sí, y Project Management 101.
Y hay algo que yo he podido ver muy de cerca, que muchos municipios tienen unas asignaciones de fondo donde están muertos de la risa, porque no conocen la forma y manera de cómo manejarlo, cómo accesar a ello. Y yo quisiera que de alguna manera se pudiera ayudar a estos municipios, porque no es el alcalde, ni el representante, ni el senador, es la gente, que esos fondos le van a resolver los problemas a la gente.
Mira, sí, y ahí es donde queremos trabajar con nuestros servidores públicos, ¿no? Hay que adiestrarlos, hay que capacitarlos, ¿no?, para cómo trabajar estos fondos. Jennifer también hizo unas presentaciones para establecer una oficina en la oficina de la gobernadora, donde se pueda utilizar, ¿sabes?, más eficiente, ¿sabes?, los fondos, pero también adiestrar, ¿no?, al personal, ayudar a hacer las propuestas. Yo voy a crear un Grants Office también, oficina de manejo de subvenciones, para identificar oportunidades, ¿no? Porque otra cosa, Puerto Rico siempre aplica los mismos programas federales. Te aplica lo mismo porque son los que conocen. Pero hay una cantidad de fondos de programas federales. Si usted ve el presupuesto, cuando es que se firma, ¿no?, por el presidente, está el programa y están los fondos y para el destinatario. ¿Y Puerto Rico no aplica? Por desconocimiento.
Tú ves lo que estamos hablando. Y hay dinero.
Claro.
Y hay dinero para que Puerto Rico de verdad sea un puerto rico, rico, que le haga honor a su nombre. Hermes, cuando María pasó por la isla, que vimos lo que dejó María, vimos la realidad.
Se destapó. La olla.
La olla se destapó, mamita.
Totalmente. Uh-huh. Y Puerto Rico de rabo a cabo.
A mí se me desgarró el corazón cuando yo dije, oh, Dios mío.
Cuando pudimos verlo, porque estuvimos.
Exacto. Y eso es lo que yo quiero, que tengamos en el gobierno una persona que tenga la empatía de la necesidad real de Puerto Rico. Que no nos quedemos, como decimos aquí en el área de campo, en la losa. Uh-huh. Y como lo decía yo a Jennifer ayer, mira, es una isla rodeada de agua por todas partes. No es solamente área metropolitana. La isla completa es más que el área metropolitana. Y la isla completa está llena de mucha necesidad. Uh-huh. Y tenemos la bendición de poder tener un comisionado residente que pueda traer esos fondos y que esos fondos se usen realmente.
Absolutamente. Y lo más importante, ¿no? Yo soy del sur. O sea, yo vengo de punto de perspectiva de lo que es el sur. Ajá. Fuera de la, como decimos, la área metropolitana, que es importante, ¿no? Ese es nuestro punto de desarrollo económico. Pero sí, hay que los fondos hay que tratar de descentralizarlos, sí. Hay que sacarlos, sí. ¿No? Que también ayuda al desarrollo económico del área sur, el área oeste, el área este, o sea, Puerto Rico es
el centro.
Puerto Rico, ¿sabes? Como decimos, tiene, yo lo que veo oportunidades por donde quiera, lo único es que no nos hemos organizado. Para que asegurar que se utilicen esos fondos eficientes, que seamos estructurados, ¿no? En cómo vamos a manejarlos, de que las necesidades del pueblo se atiendan y se entiendan
efectivamente
y rápidamente. Hay que hacer estos procesos tienen que ser acelerados, hay que trabajar
con
premura.
Exacto.
Con urgencia.
Y que lo podamos ver. Mira, madre.
Hay que tener visión a largo plazo, pero hay que caminar rápido hacia eso.
La visión,
Puerto Rico ya no
por eso, en la Biblia, en Habacuc, dice, escribe la visión y todo el que la lea, corra con ella.
Absolutamente.
Exacto. Entonces, o sea, esa visión tiene que correr.
Mira, es como digo, yo siempre digo, pero ¿por qué nosotros no hacemos el Puerto Rico de 2030, el Puerto Rico, la visión de Puerto Rico 2040, donde podamos definir qué nosotros queremos para Puerto Rico?
A la,
establecer una agenda de consenso y de aquí es que vamos. Y todo el mundo trabajar como hizo Singapur. ¿Sabes? Singapur hizo esto. O sea, yo le llamo gobernanza dinámica. Establecieron, ellos primero reestructuraron su gobierno, se enfocaron en el servidor público, tanto los educadores, tanto como los que manejan programas, como
seguridad,
el salud. Una de las preocupaciones grandes que tenemos es que nos estamos quedando sin doctores. De aquí al 2030 no tenemos.
Y sin especialistas.
Y nuestra población sin especialistas cada vez más.
Y nuestra población envejeciendo. Yo he visitado casi todo Puerto Rico ya, me quedan más que dos, tres pueblos por visitar. Como político, ¿ves? Porque sí he visitado Puerto Rico entero, pero vamos a terminar antes de aquí, antes de mayo, vamos a estar visitando todos los pueblos.
Muy bien.
Ha ido por haber, porque la importancia de eso no es decir, sí, visité los pueblos, he ido 3 o 4 veces, pero es sentarme, hablar con la gente.
Y saber la necesidad.
Saber la necesidad, presentarle mis ideas, que ellos me digan, esto es lo mejor.
Eso no es. A lo mejor es lo que usted piensa, pero no es lo que yo necesito.
Exacto.
Y tener ese insumo para entonces uno pues así ajustar la parte de la estrategia.
Falta poco. Para las primarias.
Pues, 31
días. 31 días.
¿Y entonces, cómo está esos nervios?
Estamos bien. Fíjate, yo me siento.
Estamos listos. Las emociones están ahí grandes.
El equipo, pues creo que está un poquito más estresado que yo. Yo estoy relax, ¿no?
Se le nota.
Sí. Lo que se percibe acá.
Como dice, con emociones, con sabor, que sonido tan triste cuando se
acabó.
Sí, no, pero yo que antes de que se acabe, mira, un puerto para que los barcos lleguen a Ponce.
Absolutamente, parte del plan.
Una situación que Puerto Rico necesita, un centro de trauma, donde no sea uno nada más.
Sí.
Que son
que Vieques y Culebras sean parte realmente como
fortalecer a Puerto Rico en el turismo. La República Dominicana se ha preocupado en eso de manera muy especial y ha crecido, y te digo que no quiero que nos pasen por delante. Yo soy dominicana, pero yo llevo 45 años en Puerto Rico y yo me siento puertorriqueña con la mancha de plátano. Me gusta el guineíto en escabeche. Ajá, y le echo ketchup al pastel, todo eso que es parte.
Yo todavía no llego a eso. No,
yo tampoco.
Ah, pues ese hombre fiel al pastel como falta.
Eso es como un mofongo con ketchup.
Sí.
Marlon, yo creo que debemos de traer a Hermes
otra vez. Él acepta la invitación.
Absolutamente,
y queda
cuando quiera venimos siempre. Hay muchas cosas por hablar, ¿no? Porque hay mucho trabajo. El que diga que las cosas van bien, así completamente sin entender que hay una necesidad grande para el pueblo, pues sinceramente está enajenado de la realidad. Se está haciendo trabajo, pero se puede hacer mejor, se puede hacer, hay que trabajar con premura. Y ahí estoy yo con Jennifer, vamos a estar haciendo ese trabajo, hasta asegurando que, pues, que le demos esa esperanza que sí puede haber un gobierno que esté enfocado en el pueblo, en los servicios a nuestros ciudadanos, como también el desarrollo económico de nuestra isla. No solamente, ¿sabes? Y todo, por supuesto, nosotros, que yo soy estadista, pues estamos también buscando, ¿no?, ese trato igualitario, ¿no?, para todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico, que se nos trate con dignidad, ¿no? Y que la Constitución aplica de la misma manera. Por eso que vamos a seguir abogando, ¿no?, por esa unión permanente con los Estados Unidos.
Faltan 31 días, ciertamente, para que llegue el momento de tú escoger lo mejor. Y una de las razones por las cuales siempre lo reafirmo en este programa de La Hora del Grito, que de hecho quiero decirle, porque son programas que yo lo traigo sin ningún costo alguno para mi invitado, porque mi interés es exactamente esto, el servirle a Puerto Rico. Que tú veas y oiga a aquellos que quieren trabajar, que quieren una oportunidad. Tienes que salir a votar. Si tú no sales a votar, la diferencia no la vas a ver. Si te quedas en tu casa, te vas a quedar con más de lo mismo. Tú toma la decisión, sal a votar, te van a entregar una papeleta, ya no hay oportunidad para pedir el voto adelantado. Tú que lo pediste, recuérdate que tienes que hacer todo lo que te indica ese sobre. No te quedes con el sobre en la mesa, no te quedes pensando que el sobrino o el vecino lo ve. Hazlo tú. Porque ciertamente Puerto Rico tiene que seguir hacia adelante. Gracias.
Gracias a ti, y exhorto a nuestro pueblo, ¿no?, a seguirme en las redes, todos con Elmer.com o Elmer Román PR, o busquen en Google, ¿no? Y tú dices Elmer Román y te va a salir rápido. Ahí estamos, nos puedes seguir, estamos haciendo muchas cosas lindas. Y ahí está la plataforma también, que pueden leer y también escribirnos. Y si hay algo que se nos está quedando, pues por supuesto es insumo importante para mí.
Gracias, encantada.
Nada, gracias, muchas gracias.
Fue un buenísimo.
Y tú sabes cómo lo vamos a despedir, como todo un capitán con su musiquita. Gracias por su atención a todos ustedes y hasta la próxima.
Y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Necesito.